maitasun. Galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruri.
Los viejos amores que no están.
Hola, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo porque ya sabéis que esta es la sintonía de este programa que semanalmente ponéis toda vuestra atención en localizar y escuchar.
En cualquier guerra se cayeron.
Esta es la marmita mágica, la marmita donde se cuece esa poción que nos hace inmunes al Alzheimer histórico decretado desde el poder. La marmita donde se cuece la memoria.
De los genocidas que están sueltos.
Una emisión que, como siempre, os traerá recuerdos, memorias, canciones, de todo y para todos y para todas.
Está guardado en la memoria.
Y sobre todo, como cantaba alguien por ahí hace algún tiempo, para la libertad.
La memoria despierta para herir a los pueblos.
Llegamos a este programa de la memoria en estos últimos días, esta última semana del mes de marzo, donde hay muchas efemérides, muchas memorias que comentar. Vamos a comentar, por ejemplo, que era un 25 de marzo de 1967 cuando se celebraba la segunda parte de la quinta asamblea de la Organización Vasca de Liberación Nacional, Euskadi ta Askatasuna. En esa asamblea se produciría una de las escisiones que marcaría el desarrollo de esta organización que había surgido allá por los años 58-59 y que ya llevaba unos años, como vemos, de recorrido. En ese recorrido, los debates internos habían sido importantes y en esta quinta asamblea, entre otras cosas, habría una discusión seria, una discusión que además llegaría a la ruptura entre los que se denominaban o les denominaban desde fuera los etnolingüistas y los partidarios, por decir así, de comenzar ya una estrategia de guerra revolucionaria contra el Estado franquista. En esta asamblea también una de las cosas que se decidiría es el adoptar esa estrategia de la llamada acción-reacción. Luego, un poquitín más adelante, comentaremos más en profundidad de qué va esta estrategia. Esta quinta asamblea se realizaría en dos fases. La primera, en diciembre del 66, se había hecho en la Casa Parroquial de Gaztelu, en Guipúzcoa, y la segunda se celebraba, la que ponía fin a la asamblea, en marzo de este año que decimos, de 1967, en Getaria, en Guipúzcoa. En esa asamblea estallaban también las divergencias entre obreristas y los dos sectores, vamos a decir, entre comillas, nacionalistas, formados en la cuarta asamblea. Los obreristas, tachados de españolistas por la pretensión que tenían dentro de su estrategia futuro de priorizar la alianza con grupos de izquierdas de todo el territorio español, se extenderían en una organización que se llamaba en un primer momento ETA Berri, mientras que los otros dos sectores quedarían encuadrados en lo que se llamaría pues ETA Sarra o la ETA más clásica, que pronto volvería a ser ETA Secas, porque los de ETA Berri renunciarían a esa pugna por las siglas, pasando a denominarse comunista y posteriormente transformándose en lo que sería en esos años del franquismo y también en la transición y posteriormente, hasta no hace tanto tiempo, el MK, el famoso Euskadiko Mugimendu Comunista, contribuyendo también a crear un partido político de un ámbito español que era el llamado Movimiento Comunista. En este sector, por ejemplo, en esa discusión se arrinconaría y se apartaría, vamos a decir, del poder dentro de la organización al sector encabezado, entre otros, por Chillardegui, que dejaría la organización formando un colectivo que se agruparía en torno a la revista Branca. En esta quinta asamblea se decide también la creación de los cuatro frentes o grupos de trabajo interno que mantendrá la organización a lo largo de los años. Estos frentes serían el frente político, el frente militar, el económico y el cultural. En esta segunda parte de la quinta asamblea, Euskadi ta Askatasuna consolidaba también los perfiles políticos del que se conocería como nacionalismo revolucionario vasco, que se venía definiendo o intentando definir en la práctica y en la teoría desde algunos años antes. En esta primera fase, el objetivo estratégico de este movimiento socialista, de esta organización, sería consolidar un frente nacional con todas las fuerzas nacionalistas para alcanzar la reunificación de todos los territorios vascos disgregados entre el Estado español y el francés y, posteriormente, lograr acceder a la independencia. Para garantizar la eficacia de esa estrategia, pues como decimos, Euskadi Askatasuna organizaba sus propias fuerzas en esas cuatro estructuras que ya comentábamos y la actividad desde ellas debía orientarse a crear una dinámica de acción, represión, acción en espiral ascendente, es decir, ante la represión estructural del Estado, la acción de la vanguardia armada, que sería la propia organización, demostraría a las masas que se le puede resistir y también que se le puede golpear, lo que provocaría la represión contra la población civil por parte del Estado, a la que ésta iría, vamos a decir, paulatinamente enfrentándose en esa espiral ascendente de acción, reacción, acción. El horizonte de esa dinámica sería, ni más ni menos, en un futuro no excesivamente lejano, algo similar o algo propio, que sería la insurrección popular, a través de la cual se consolidaría la conquista del Estado vasco independiente e iniciándose a partir de ahí la lucha por el socialismo. Poco tiempo después de esta segunda parte de la quinta asamblea, el 7 de junio de 1968, la espiral de la acción de ETA entraría ya en la fase, vamos a decir, más conocida históricamente. Ese día se produciría la primera víctima mortal en la persona del guardia civil José Ángel Pardines Arcay en un control de carretera en el que después, pocas horas después, moriría también uno de los asistentes a esa asamblea, uno de los dirigentes y pensadores de esta estrategia, de esta organización en aquel momento, que sería Xavi Etxebarrieta. El 2 de agosto, dos meses después, ETA realizaría su primera acción mortal premeditada. Sería la ejecución de Melitón Manzanas, el jefe de la policía secreta franquista de Donosti, de San Sebastián, de toda Guipúzcoa también, y represor y torturador reconocido por la dictadura franquista. Como reacción a esa ejecución, era declarado el estado de excepción en Guipúzcoa y la prensa del movimiento comenzaría ya a difundir una imagen manipulada, alarmista y absolutamente vinculada al terrorismo de la organización. En cualquier caso, los golpes que seguirían dejarían muy tocada la estructura de Euskadi Askatasuna. Sin embargo, en abril del 69, en aquel momento en que quizás estaba en uno de los momentos organizativamente hablando más flojos, sin capacidad operativa y con su dirección desmantelada después de decenas, centenares habría que decir, de detenciones y también de gente perseguida, daba el Estado por desarticulada esta organización, algo que, sin embargo, no tardaría en evidenciarse como absolutamente falso, evidenciando también que, como cantara el argentino Horacio Guaraní, por más que corten las ramas, el árbol no han de secar. Si la raíz está en el pueblo lo hará brotar. Y el pueblo la hizo brotar de nuevo y la hizo perdurar, durar y perdurar y seguir durante todo el franquismo con una actitud absolutamente combativa contra ese régimen y posteriormente también, como todos sabemos, más allá del propio franquismo y de la propia transición. En aquellos momentos, decenas de militantes se enfrentaban al Estado, muchos de ellos muriendo en ese enfrentamiento. Uno sería Iarra, José Antonio Aranguren Mújica, un joven bilbaíno nacido en el año 51 y que moriría el 20 de septiembre de 1972 en Urdax al intentar cruzar la Muga, perseguido por la policía franquista. En aquel momento, Telesforo Monzón, el conocido Telesforo Monzón, compositor, entre otras canciones, de varias dedicadas a la militancia clandestina de esta organización, componía la canción, el tema titulado Iarra, un tema que os vamos a poner aquí, recuperado del volumen 2 de Oroitzapenareko Kanta de Astuak 1936-1977 y que tiene como peculiar, si queremos decirlo así, que esta canción que vais a oír está interpretada desde la clandestinidad de los últimos años de esa dictadura franquista y está interpretada por el fallecido Txomin Iturbe y otros militantes de la organización Euskadi Askatasuna. Un tesorito, pues, que os ponemos aquí para comenzar este programa de hoy de la memoria.
Posetxo España gorri eta begia urdi Santa Barbara despera emeretzi urtegi zibilek ere mandute
Era mandute
Era mandute eta jodute
Eta jodute Zeratu dute deabruen grinakin.
Zergatik ere manzuten eta ilunean zartu.
Herria maite baitzuen, hartan zuen dekatu.
Josetxo Espainia gorri eta begiak urdi. Santa Barbara bezpera, emeretzi urtegi.
Josetxo ez da bakarra, badira zenbatolako. Baina gu beste guztio egiten aldugu nahiko.
Mendien mendiko borda, Mikel Zaharra hartzai. Atea zabali dauka, igeslariaren zai. Zibilek ere mandute,
era mandute,
era mandute, eta jo dute,
eta jo dute. Zeratu dute, deabruen grinakin.
Zergatik ere manzuten, eta ilunean zartu.
Atea zabali zeukan, hartan zeukan pekatu.
Mendien mendiko bordan, Mikel Zaharra hartzai. Atea zabali dauka, igeslariaren zai.
Mikel ez da bakarra, badira zenbatolako. Baina gu, etxeko atea, zabaltzen aldugu nahiko.
Lezakatik eldu dire zararat iru mutin. Zazietan izkutatu zidezka bati jarrai. Zibilek tiro eman dute,
tiro eman dute,
tiro eman dute, eta jo dute,
zauritu dute, bai, hila dute, bere txizpazarekin.
Zergatik tiro eman dute, eta lau bala zartu.
Zilarrezko errekainua, nahi maizuen pasatu.
Lezakatik eldu dira, zararat ziru muti.
Zazietan izkutatu, bidezka bati jarrai.
Ez da hila bakarra, hilak badire franko. Baina gu, bizigerano, egiten aldugunan.
Euskadi barneko muga, odola eta zua, belauniko entzun dezagun, zazioien mirtoa. Euskadi barneko muga, odola eta zua, bihar ikusi nahi zaitu, Euskal Herri batua.
Pues era también, corría el mes de marzo, el 23 de marzo concretamente, pero del año 1982, cuando en un país alejado de Euskal Herria, en Guatemala, era derrocado el general Romeo Lucas por un golpe de estado militar dentro de la propia estructura militar, un golpe de un militar contra otro. Y en aquel momento, derrocando a Romeo Lucas, se instauraba en el poder una junta que sería encabezada por el general Efraín Ríos Montt. De los años 1978 a 1982, en especial con los gobiernos militares de este hombre, de Romeo Lucas García, y posteriormente del que asumía, tras este golpe que comentamos, el poder, Efraín Ríos Montt, se llevarían a cabo en Guatemala unos intensos programas, por llamarlo de alguna manera, de matanza selectiva en las ciudades del país y de matanzas colectivas en las áreas rurales por medio de programas que son conocidos ya dentro de una estrategia absolutamente contrainsurgente y de criminalización y asesinato de un sector de la población guatemalteca, son conocidos como el programa de Tierra Arrasada y también otro conocido como Frijoles y Fusiles. Esto sería, la clave nominal de lo que todo el mundo conoce ya hoy como un gigantesco genocidio y etnocidio en el terreno de Guatemala, la desaparición forzada de miles de personas el desplazamiento eterno y, sobre todo, el arrasar las comunidades de las poblaciones originarias guatemaltecas, de los quichés, de los isiles, en todos estos territorios donde esa población era mayoritaria, que no es poco en Guatemala, porque hay muchas zonas donde incluso tras la masacre sigue siéndolo hoy en día. Tras la salida de este hombre, que decíamos, de Romeo Lucas García, los jefes de los sublevados decían, cuando tomaron el poder, que llegaban para acabar con la corrupción, que llegaban para dar un aire más democrático a Guatemala, cuando en realidad lo que había en su planteamiento era la lucha contra la organización popular, contra lo que ellos llamaban la insurgencia, que en Guatemala iba cobrando cada vez más fuerza, también al calor de lo que estaba en aquellos momentos en marcha en todo el cinturón centroamericano de América Latina, en El Salvador, en Nicaragua también. Eran los momentos donde la lucha popular, la lucha armada de sectores importantes de la población amenazaban el dominio de las jerarquías, de las oligarquías de siempre y también el dominio de los Estados Unidos en eso que ellos, los yanquis, consideraban su patio trasero. Como vemos, no les dolieron prendas en ninguno de estos países y en Guatemala tampoco para poner en marcha un golpe militar, para endurecer toda esa estrategia represiva que acabara con el comunismo, como decían ellos, y en ese acabar con el comunismo, arrasar con amplios sectores, como decíamos, de la población, en el caso de Guatemala, con multitudes, miles, decenas de miles de personas, la mayor parte pertenecientes a esos pueblos originarios. Efraín Ríos Montt será uno de los que pasarán a la historia con ese negro historial y será conocido por generaciones, no solamente en Guatemala, sino en todo el mundo, como uno de los genocidas más importantes de ese país. Hay que señalar que Ríos Montt, además, pertenecía a una secta religiosa que se llamaba El Verbo, de un absoluto integrismo, pero no solamente en el terreno de la ideología, vamos a llamarle cristiana o reaccionariamente cristianófila, sino también del etnocentrismo, odiando a esas poblaciones originarias de Guatemala y vinculándolas su propia forma de ser, su idiosincrasia, su cultura, con eso que tan alegremente y tan ampliamente se denominaba comunismo, que era con lo que había que acabar a costa de lo que fuera, incluso a costa de sembrar Guatemala pues de fosas comunes y de verdaderos cementerios clandestinos. Hay una canción que define perfectamente a este hombre, al Efraín Ríos Montt, y le llama, se titula así la canción, Efraín Ríos Montt, mal bicho. Es de unos argentinos, ya los conoceréis seguramente, los Fabulosos Cadillac, una banda argentina que fue fundada en 1985 de lo que se llama ska rock de la provincia de Buenos Aires y que es considerada una de las mejores bandas de la historia musical de Hispanoamérica. Pues escucharlo, esta cancioncita os habrá de ese mal bicho, de Efraín Ríos Montt y de lo que aconteció en Guatemala tras tomar el poder aquel día de marzo de 1980.
Óigame, comunista, ¿dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista, ¿dónde está la igualdad de derechos ante la ley y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas?
De privilegios de una raza soberana, super. Lo cierto del caso es que estamos en una guerra. Y en una guerra, lo que realmente sucede es que uno le tiene que imponer su voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra, imponer la voluntad a otro. Y nosotros hemos estado diciendo que Guatemala es maravillosa, que el paisaje, que su naturaleza, no tiene comparación, pero que necesitamos un cambio. Y el cambio consiste precisamente en imponerle su voluntad a otro.
Las paredes percudidas y ennegrecidas, cúpulas. Era una postal en blanco y negro. Más allá el mar, el Cantábrico bravo y el puerto, crucificado de grúas. Bajaban los lanchones, las gabarras, como topos ciegos en la bruma. Pero la luz del bocho, como lo llamaba Unamuno a Bilbao, estaba en su gente, en la vida cotidiana de los bilbaínos, siempre predispuesto para el trabajo, para la alegría, la amistad, el canto, el buen comer, en sus casas, en los chocos, y para la lucha también. Yo llegué por los años 70 a cantar en el Pub Down, que estaba en la Galería Insalo, y fue un centro de música folclórica latinoamericana, muy importante. Durante muchos años lo hice allí y en otros sitios, atesorando amistades profundas, comprometiendo mi canto con las reivindicaciones sociales y viviendo un montón de experiencias, como cuando en La Casilla, el pabellón de deportes de Bilbao, se programó un concierto a favor de los presos políticos en América Latina y nos llamaron diciendo que habían puesto una bomba. La gente no se fue, la gente se quedó, se retiró del escenario de la mitad de la casilla para el fondo, pero no se iban, había más de 2,000 y pico de personas. Nadie salía a cantar porque había un cordón policial. Yo en un momento dado lo eludí, salí y canté con la gente, una cosa que ha quedado grabado en el corazón y el afecto del público bilbaíno. Solía alojarme en el Hostal Roquefer, en las 7 calles, que es el barrio viejo de Bilbao. Barato, hostal barato, pegadito a la iglesia, y por lo tanto, conmovido por las campanas cada 15 minutos, dormíamos sobresaltados. Así que aguantábamos en el Alisas, frente al ayuntamiento, un bar que llamábamos La Tortilla, porque estas eran inigualables en ese bar. Hasta que el sueño amanecido nos vencía y anestesiados no oíamos los tañidos, ¿no? Muchas veces me paré frente al busto de Iparraguirre, cantor vasco que anduvo por Argentina y Uruguay, dueño de una voz prodigiosa y que tenía una imagen muy cercana a los bardos gauchos, que me llamaba tanto la atención, una barba larga, sombrero requintado. Luego conocí su historia y la cercanía se hizo más patente. Hoy Bilbao es una ciudad luminosa que se ha despojado de las telarañas del smog y su gente sigue siendo tan entrañable como siempre. Y yo soy un viejo visitante y cantor. En las noches de Bilbao canté la vida, mientras se iba mi añoranza por la ría, mar adentro hacia la lejanía, al país donde mi infancia sonreía. Yo canté desde el dolor y la esperanza, desde la bronca solidaria y la alegría, y saqué del silicio del silencio una voz para las voces reprimidas. En Bilbao yo tuve amigos muy queridos, Tito y Ramón en las tardes del Mosela. En Sabalburu brindamos por lo humano, y en el viejo Pabdán por las quimeras. Y cuando por la bruma boga una gabarra, ciega de estrellas, ciega de luna, cierro los ojos y pienso que el nervio es mi riachuelo y canto una canción. Margen izquierda que la tía en la casilla, desafiando bombas y poniendo el corazón por la amnistía. En los chocos el pilpil y el marmitaco, con el dulce chacolí de canto y sueño, y entre tibios orcicos y milongas se abrazaban Maitecho y Martín Fierro, el hostal Roquefer, las siete calles, la vigilia de dormir entre campanas. Y a las cinco, cuando abría la tortilla, en sus mesas me encontraba la mañana. Y cuando por la bruma boga una gabarra, ciega de estrellas, ciega de luna, cierro los ojos y pienso que el nervio es mi riachuelo y canto una canción. Igual que Iparraguirre, llegó un día a las costas de la amada tierra mía, de libertad y lucha embanderadas. Un poco de mi ser le pertenece, por razones de amor y de memoria, a este bocho al que vine adolescente. Y hoy el tiempo me convirtió en historia. Y cuando por la bruma boga una gabarra, ciega de estrellas, ciega de luna, cierro los ojos y pienso que el nervio es mi riachuelo y canto una canción.
Seguramente a muchos, por no decir a casi todos los que nos estéis escuchando, se os hará conocida esta voz tan peculiar. Es la voz de un hombre grande, grande no solamente en lo físico, sino en lo moral, y también de una gran persona. Este hombre se llama Rafael Amor, y en este tema que ha dado la entrada a nuestra entrevista, pues nos ha hecho brotar nombres como ese Pub Down, esas galerías y Salo, esas manifestaciones de la Amnistía de la Casilla, que son hechos que son parte también, no solamente de su memoria, por eso la canta, sino también de nuestra propia memoria. Le vamos a agradecer con un fuerte abrazo a Rafael Amor el estar al otro lado de la línea telefónica para refrescarnos y refrescar con él nosotros mismos esa memoria. Bienvenido al programa de la memoria, Rafael.
Bien hallado, muchas gracias.
Bueno, pues precisamente eso, una canción dentro de las tantas que tú tienes dedicada a Bilbao. Se nota que late ahí un cariño entrañable por esta ciudad nuestra.
Sí, una época una época de Bilbao, ¿no? Que fue la que cuando yo llegué por primera vez, los años que actuábamos ahí en el Pub Down y después a lo largo del tiempo he ido muchísimas veces, durante casi 40 años he ido siempre a Bilbao, ¿no? Y Bilbao es completamente distinta, ¿no? Es una ciudad luminosa, y bueno, pero la gente sigue siendo igual, el clima de Bilbao está en la gente, ¿no?
Como decíamos, ha aparecido ahí un nombre en la canción, ese Puff Down que dices. Mucha, sobre todo la gente joven, aquellos que peinamos canas, entre los que me cuento, afortunadamente, tuvimos la ocasión de estar en ese pub y de ver ahí a gente de un gran renombre, no solamente como tú. Por ahí pasó Horacio Guaraní, pasaron los Nocheros de Anta, pasaron Gauchos Cuatro, pasó muchísima gente que venía también huyendo en gran medida a ese rincón del Estado, donde entonces parece que empezábamos a percibir y a fomentar y a profundizar esa lucha por la libertad. Veníais huyendo de una situación represiva en vuestros propios países.
Sí, y además, ante la situación que se vivía aquí en el Estado español y concretamente con respecto a Euskadi, a Euskal Herria, nos hemos consustanciado con la lucha del pueblo vasco y hemos estado siempre en casi todas las trincheras, ¿no? Así que ahí lo nombro yo, eso de la casilla fue una vez que fue un festival para los presos políticos de Latinoamérica y que hubo una amenaza de bombas y la gente no... el público que fue, eran más o menos 2.000 personas, no se iban de la casilla, se quedaron ahí, entonces yo subí y canté, y eso fue un hecho muy puntual en aquel tiempo, ¿no? Así que no estábamos ajenos a la lucha del pueblo vasco, ¿no? Y como con de otros pueblos del Estado español, ¿no?
Decías en un momento de esa canción, esa gabarra que va por la ría hacia la tierra, hacia la tierra de tu infancia, ¿no? Cuando alguien dice por ahí, más de una vez hemos leído que la verdadera patria de uno es la infancia, ¿qué te sugiere a ti eso?
Claro, yo digo que la ría iba hacia el mar, o sea, se comunicaba con el mar y más allá del mar, en una, digamos, una licencia poética, estaba en la nostalgia, el recuerdo, mi tierra que tuve que dejar, ¿no? A donde mi infancia sonreía, esa infancia que, como decía Rilke, ciertamente, pues lo está diciendo, la verdadera patria del ser humano es la niñez, después vienen un montón de exilios, ¿no?
¿Qué recuerdas tú, así un poco a bote pronto, de esa infancia lejana en los años, pero por lo que vemos en tus canciones, en muchas de tus composiciones, tan cercana en lo interno tuyo?
Bueno, en aquel tiempo yo tuve una infancia bastante bastante feliz, porque yo soy hijo de... Mi madre era una artesana bordadora, una obrera, trabajadora, y mi padre fue un artista muy famoso, fue un cantor y actor de cine, se llamaba Francisco Amor, y en casa se respiraba libertad, ¿no? O sea, no era como otra gente que ha tenido una infancia tortuosa, ¿no? Así que yo me crié en una casa en donde se cantaba, se escuchaba a los amigos, se recibía a los amigos, se comían asados y esas cosas que están inherentes al pueblo, ¿no? Era una casa humilde, pero era una casa llena de color y de humanidad. El pueblo vasco sabe mucho de eso, ¿no? Porque yo me he tocado compartir los chocos,
asaditos también.
También, ¿no? De todo. Ahí había el bacaló, el pipil y el buen vino y siempre la gente con ganas de cantar y también de luchar. O sea, la lucha era permanente.
Sí, bueno, para ti en el recorrido vital que has tenido hasta ahora, desde casi el comienzo ha ido paralela la trayectoria musical con el compromiso político en unos momentos quizás más, vamos a decir, más a la vista, en otros momentos, vamos a decir, más soterrado, por decir. Pero esas opiniones y ese enganche, ese engarzamiento, empezaron a generarte muy pronto problemas allí en tu país, ¿no?
Sí, bueno, mira, en mi casa mi madre era socialista, o sea, era una mujer trabajadora y era socialista y tenía... Mi padre era más cristiano, era... Sí, madre también era cristiana, pero era más social cristiano en ese sentido, pero era un tipo con una coherencia y una honestidad a prueba de balas, ¿no? Y mi madre también, así que en una casa así uno tenía que salir con ciertas inclinaciones. Después la calle, lo que uno va viendo, ya de adolescente ya uno tenía ciertas ideas y las fue madurando, pasó por la etapa de la, digamos, el izquierdismo adolescente, después con los años uno se fue volviendo más, digamos, más peligroso, digamos, porque se le acentraron las ideas y bueno, tiró para adelante, ¿no? Y en este trabajo que yo hago, que es el de cantar, la juglería, yo lo he abrazado con un compromiso absoluto, ¿no? Y así como que yo digo que es más importante las cosas que uno no hace que las que hace, ¿no? Porque las cosas que uno no hace son las que lo arrodillan, las que lo someten, las que esas balas dulces del sistema, premios y preseas, con las que te galardonan y también te someten, te atan al carro de los triunfadores.
Sí, bueno, esa confrontación que tú empiezas a mostrar en tus letras en esos años ya tempranos, bueno, pues te cuesta en un primer momento, por lo menos, esos sustos, esos apremios, esas amenazas, y en el año 76 decides salir de Argentina y recalar en el Estado español buscando esa seguridad que allí ya empezabas a tener en duda, ¿no?
Yo había estado ya aquí, había venido en el 73 y decidí irme en el 74. En el 75 me fui, o sea, a finales del 75 me fui para quedarme en la Argentina, porque entre otras cosas soy muy nostalgioso y bueno, el desarraigo me ha dolido siempre y bueno, volví, pero al poco tiempo ya empezaron llamadas por teléfono, amenazas y esas cosas, y bueno, el 11 de marzo del 76 decidí volverme a Madrid y el golpe de estado genocida terrible fue el 24 de marzo del año 76.
En aquel momento tú llegas al Estado español y ya traías contigo una canción que en esos primeros momentos ya te empezó a hacer muy conocido aquí dentro en el Estado español, en aquel ambiente de confrontación con el franquismo que estaba muriendo, con esa democracia que decían que íbamos a tener y que entonces por lo menos tan lejos parecía. Y bueno, te hiciste conocido a través de un tema que hoy sigue siendo para mucha gente un himno, ¿no? Ese famoso No me llames extranjero que vamos a escuchar contigo. ¿Qué te motivó a escribir eso? ¿Te sentías extranjero cuando llegaste al Estado español?
No, yo nunca tuve esa vocación, no. Lo que pasa es que a nivel institucional, sí, veía además a mucha gente que era como ninguneada por ser de otros lugares, ¿no? Pero una mañana en la cola de extranjería y en la calle Madrazos, hacía mucho frío, yo me fui a tomar un café enfrente, me pedía a un negro grandote que había delante mío, y le digo, cuídame el lugar que voy a tomar un café y vengo. Y escribí en la parte de atrás de la solicitud de residencia, escribí No me llames extranjero, ¿no? Y la mandé así. Y me la dieron, ¿eh? Y yo siempre digo que no sé si porque ya me correspondía o para que no moleste más con esas cosas.
Pues allá va, para todos los oyentes, para los que ya la conocéis y ya la conocemos, y para todos esos que seguramente después de oírla vais a tener algo sobre lo que pensar en este mundo que hoy, aquí en Euskal Herria también, cuando abrimos el periódico y vemos, por ejemplo, esa política que en Gasteiz, en Vitoria, está llevando el alcalde con tanta gente a los que llaman extranjeros y que utilizan precisamente esa terminología para intentar arrebatarles derechos y la posibilidad de vivir con la misma dignidad que necesitamos todos. Vamos ahí con esta canción de Rafael Amor, luego volvemos contigo, Rafa.
Sí, decir que esos tipos son cómplices, trabajan, son funcionales al sistema, porque saben muy bien ellos quiénes son los que le quitan el trabajo a los trabajadores de locales, ¿no? Ellos saben muy bien, pero sin embargo le adjudican la culpa a los que vienen de fuera, ¿no? Con otros hambres.
Pues allá vamos, no me llames extranjero, para todos vosotros y sobre todo para esa gente que todavía hoy sigue teniendo que soportar precisamente esa asquerosa palabra, extranjero. Contra ella va este tema.
No me llames extranjero porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si en el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales la madre contra su pecho. No me llames extranjero ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjero, ellos no saben de idioma, de límite ni bandera. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo. Es extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mira. mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero.
En tus canciones, como vemos en esta de No me llames extranjero, suele haber bastantes referencias a la pertenencia a un lugar, pero también a la ausencia. Una de las de los temas que a mí particularmente quizás me haya producido más esa sensación es ese en el que hablas de tu abuelo, de Salvador Toraño, cantero de Unquera, una canción que derrama esa especie de tristeza por una ausencia, por esa memoria de esa ausencia, ¿no?
Sí, bueno, es que yo no conocí a ninguno de mis abuelos, solamente de oídas, ¿no? O sea, lo que contaba mamá, lo que contaba mi padre también, o sea que... y cuando conocí, por ejemplo, la tierra de donde era mi abuelo, Salvador, que era de... bueno, nació en Unquera, en Cantabria, en la frontera con Asturias, y también lo mismo con mis abuelos gallegos y asturianos, y después también la mujer de mi abuelo Salvador, o sea, mi abuela, era de un pueblo que se llama, un pueblo que está cerca de Euskadi, que se llama Matienzo, y además mi abuela tuvo los primeros taxis que hubo en Bilbao, los tuvo la familia de mi abuela, y también tenían una tienda de quincalla. Así que claro, todo eso a uno lo motiva para recordar, y porque además también pienso que uno no es universal si no es de algún lado, ¿no? O sea, porque el universo empieza donde uno vio la luz por primera vez, así que la universalidad está garantizada en ese sentido.
En el año 79, vamos a ir a otro de los temas, de los trabajos que te hizo conocido, que te dio amplitud de repercusión musical en el Estado español, hablamos del disco este, quizás el más conocido al principio, El Loco de la Vía, un disco absolutamente, para mí por lo menos, buenísimo, porque denuncia de una forma contundente y muy certera, y muy musicalmente hablando, muy muy creativa, la alienación, la dependencia humana, crea un compromiso con esos problemas sociales que tú marcabas, pero siempre marcando la ternura, el humor, la poesía en un nivel altísimo, ¿no?
Sí, bueno, esas cosas marchan juntos en la cuestión humana, ¿no? Lo humano, o sea, y es la historia de la lucha, digamos, de la lucha individual de un ser humano cansado de la alienación, del sometimiento, del desprecio y de la falta de trabajo, de todas esas cosas, y que claro, al final hay una invocación a la lucha, esa lucha individual, a hacer la lucha colectiva, ¿no? Que es la que seguramente lo liberará a él y a todos los demás de un sistema impío, un sistema basado en la mentira, en el crimen, en el robo, en la corrupción. Y entonces, claro, hoy día esta canción, este disco lo grabé en el año 79, lo grabé yo solo con una orquesta grande que dirigió Cayo Viale. Y bueno, quedó ahí, pero poco a poco va cobrando vida, no solamente aquí, sino en América también.
De esa vida queríamos también comentarte, porque, bueno, conocemos que el próximo sábado, 28 de marzo, y aquí mismo en Bilbao, en ese Bilbao al que tú quieres tanto, como demuestras en estas canciones y en tus venidas reiteradas a ofrecernos tu arte aquí a nuestra tierra, en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao a las 9 de la noche, conjuntamente además con esos grandes amigos que son tu hijo Salvador y Gaby, Gabriel Ortega, vas a presentar la cantata del Loco de la Vía aquí en Bilbao. Desde aquí, desde luego, recomendamos ya a los que nos oigáis el agenciaros rápidamente las entradas, pero sí nos gustaría que nos hablases un poco de este renovado tema del Loco de la Vía.
Bueno, nos hemos juntado los tres con mi hijo, que es un extraordinario cantor y además es un artista sensible. Y está también Gaby Ortega, que es un actor fabuloso, y bueno, y hemos hecho una cantata de lo que yo hacía yo solo, ahora lo hacemos entre los tres, y un poco teatralizado también, así que va a estar, donde lo hemos hecho, donde hemos hecho esta presentación de la cantata, ha sido un éxito rotundo, en Santander, en Madrid. Han sido éxitos totales de gente y además al final de la función ha sido ha tenido un impacto tremendo en la gente, así que esperamos que en Bilbao también ocurra lo mismo, ¿no?
Bueno, pues ya se nos va haciendo corto el tiempo que nos queda de programa y vamos a ir despidiéndonos de ti, Rafael, volviendo a reiterar esa invitación a nuestros oyentes a asistir a esta presentación de la cantata del Loco de la Vía el próximo sábado 28, pero no queremos despedirnos sin hacer referencia también a ese otro hecho de la memoria que vuelve a golpearnos cada finales de marzo, cada 24 de marzo, recordando aquel aniversario, un nuevo aniversario del golpe militar de aquel marzo del 76 en tu país, que traería miles de detenidos, de desaparecidos, de torturados, de exiliados. En estos últimos años, la lucha contra la impunidad y por una memoria que recoja el sufrimiento y la necesidad de justicia de todos esos golpeados sigue teniendo un peso importante en Argentina, siguen encontrándose nietos, incluso, vamos a decir, rastros de todos esos miles de desaparecidos. ¿Cómo ves tú en esta distancia la lucha, la necesidad de la lucha por la memoria y de la lucha contra la impunidad?
Eso es fundamental. La desmemoria es como un suicidio, ¿no? Porque es indudable que cuando los pueblos que no tienen memoria se ven obligados a repetir historias, eso no lo digo yo, lo dijo alguien mucho más lúcido que yo. Y bueno, siempre va a existir recuerdo para esas 30.000 almas que hemos perdido a lo largo de esta historia funesta de estos años, de estos últimos años, ¿no? Y bueno, por eso nosotros estamos aportando, mi hijo y Gaby con su Rojo Cancionero, que son hoy día son entre la gente joven, son muy muy queridos, y yo, que soy un veterano, una especie de icono, pero que sigo en el camino, ¿no? Sigo en el camino y sigo haciendo cosas, y esta época es mi época también, así que mientras podamos trabajar para la memoria, lo haremos siempre con todo.
Pues un fuerte abrazo, Rafael. Desde luego no eres un icono, eres una persona que sigue produciendo, que sigue cantando y que sigue encantando con lo que cantas, con lo que compones y con lo que dices, esa necesidad de abrir esos espacios de reflexión y de ternura y también de combate a través de la canción. Y también, cómo no, de memoria que, por ejemplo, hablando de estos miles de estas miles de personas desaparecidas y también de los familiares y de ese inmenso esa gran cantidad de gente que incluso en los peores momentos luchó por hacer pequeña esa ausencia y construir la presencia de esa memoria y el retorno y el no desaparecer de esas personas desaparecidas, valga la redundancia, hay un tema precioso que vamos a poner para despedir esta entrevista contigo, que se llama Ausencia y que nos habla de eso, del cariño y sobre todo del amor de esa madre que día a día va con el cartel a la Plaza de Mayo a decir lo que tantos callan y lo que todavía algunos desgraciadamente siguen intentando ningunear o callar. Para ti un fuerte abrazo, Rafael, nos vemos el día 28 y seguramente habrá alguna otra ocasión en el programa de la memoria de volver a hablar contigo.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, los espero con un abrazo fuerte.
dejó los platos sin lavar, se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía amiguitas con el pan y alargaba los recuerdos con un vino. Cerró los ojos.
Bueno, amigos, amigas, se nos ha hecho corto este programa de hoy con Rafael Amor al otro lado de la línea telefónica, y aprovechamos este tema tan bonito, tan profundo y también tan triste, para recordar a todos aquellos que dieron su vida por un mundo mejor, por la libertad, y que el poder situó en ese ámbito de los desaparecidos, una desaparición que pretende también imponer a su memoria algo a lo que nosotros, vosotros, tampoco estáis dispuestos. Por eso estáis aquí, en la memoria. Agur.
Esa ternura que guarda una mujer, la sensitiva, la eterna, la fragante flor que revive los desiertos y la fe, la que asombra con su luz y sencillez y conoció aquel milagro del amor. La vio tejer un escarpín más grande que el que muestra el figurín, la vio reírse y destejer, la vio agobiarse con su redondez, parir y hasta la oyó cantar después al hijo que acababa de nacer. La vio la noche sin dormir, si respira o no respira el chiquilín, o cuando tuvo la tos o el sarampión. La intuyó rezando alguna vez, siempre apuntalando su niñez, dando siempre por él el corazón.